Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ansiedad y la depresión supusieron un coste a las empresas y a la sanidad pública de 1.500 millones de euros el año pasado. Lo peor es que estos números podrían aumentar ante la falta de psicólogos y por el poco tiempo que tienen los médicos para atender a los pacientes. Efi García.
Hasta un 30% en tres años, o lo que es lo mismo, casi 2.000 millones de euros podría costarnos la salud mental de forma directa, según un informe de la consultora IQVIA. Los trastornos leves y moderados, dicen las guías, deben tratarse con psicoterapia en la atención primaria. Vicente Gasul es médico de cabecera.
Si no tiene psicólogos, cuando ya no se puede practicar esa psicoterapia, se dicen, bueno, y en esos casos se pueden utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Pero una psicoterapia en una consulta de atención primaria es muy difícil, por falta de tiempo, entre otras cosas, y por falta de formación.
Por eso somos otra vez campeones del mundo en consumo de ansiolíticos, 5,5 millones de tratamientos al mes. El 25% de los jóvenes de 15 a 29 años han consumido en el último mes. En valores absolutos hay 6 millones de españoles diagnosticados, pero solo tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
La carga financiera de las empresas y los hogares más vulnerables podría aumentar si persiste la elevada inflación en nuestro país. En su último informe, el Banco de España constata que los bancos están trasladando de manera muy moderada la subida de los tipos de interés a sus productos financieros. Marta Ruiz.
Eso de momento, aunque como es lógico, esa moderación está afectando menos a los tipos medios hipotecarios vinculados a un Euribor que está a las puertas de superar el 3%. El Banco de España señala en su informe que ya se percibe una contracción del crédito al consumo y una desaceleración de la actividad y de los precios en el mercado inmobiliario por la subida de tipos y el empeoramiento de las perspectivas económicas. El Banco de España alerta de que las medidas de alivio para hipotecados deben ser temporales y dirigidas a los más vulnerables para no perjudicar a futuros aspirantes al crédito. Y sobre el impuesto a la banca recuerda el supervisor que en tiempos de crisis hay que fortalecer la solvencia de las entidades para favorecer el crédito.
Y seguimos pendientes de Ana Baneira, la mujer española de 24 años, detenida en Irán durante las protestas originadas tras la muerte hace unas semanas de Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo. En su antiguo colegio en La Coruña se concentran sus vecinos y amigos para pedir su liberación. Allí nos vamos, Leticia Chas.
Aquí en el Liceo de A Coruña, en el que fue el colegio de Ana Baneira, más de 500 alumnos salieron al patio esta mañana a las 11:15 con pancartas con el nombre de Ana y pidiendo justicia y libertad. Antes de fundirse todos ellos en un aplauso, profesores del Conservatorio del Centro han tocado la banda sonora de la misión de Ennio Morricone y alumnos mayores y pequeños y el resto del personal han escuchado con seriedad y tristeza. La profesora Loli Fernández, que tuvo a Ana en sus clases, no podía evitar la emoción.
Era una mujer discreta, era una niña discreta, que siempre colaboraba en todo, era elegante en el proceder con los compañeros y ante los profesores.
Estoy emocionada, ¿eh?
Es que era muy linda, era y es, por Dios.
En las ventanas del Colegio Liceo también se han colgado letras que dicen Ana no está sola porque todos la esperan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en media hora vamos a conocer aquí en COPE la lista de la selección española para el Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Ya está todo preparado en la ciudad del fútbol de Las Rozas para que a las 12:30 Luis Enrique dé a conocer la lista para el Mundial de Qatar. Miguel Ángel Díaz.
Mucha expectación en la sede federativa, serán 25 o 26 futbolistas, parece claro que por lesión se lo perderán Mikel Oyarzabal y Gerard Moreno, aunque estaban en la prelista parece muy complicada la presencia de Ramos, Piqué o Aspas, pero hay todavía muchas incógnitas por despejar, saber si Valde puede ser una de las bombas, si apostará por Nico Williams o Jeremy Pino, si estará Marco Asensio, que ha dado un paso importante en los últimos partidos, si apostará por Ansu Fati, que sigue sin ser indiscutible con Xavi Hernández, o si acompañará a Morata con un nuevo delantero. A las 12:30 salimos de dudas, habrá un vídeo mencionando a los internacionales que nos representarán en el Mundial de Qatar y a continuación comenzará una rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique Martínez.
Gracias, Miguel. En referencia al Mundial de Qatar, Senegal confirma que va a poder contar finalmente con su estrella Sadio Mané, que cayó lesionado esta semana, pero que ha sido incluido en la convocatoria. Nos centramos en esa Copa del Mundo, sin jornada de liga este fin de semana, pero tenemos 55 partidos de la Copa del Rey, primera ronda eliminatoria en la que destacamos este sábado el Almazán Atlético de Madrid y para el domingo Velar de Sevilla, Cazalega Real Sociedad y Alcira Athletic Club de Bilbao. Recuerdo que en esta ronda no estarán los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, el Betis, Valencia, Barça y Real Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Ahora vamos a ver qué nos depara el futuro en Qatar, pero antes vamos a mirar hacia el pasado, porque este fin de semana, el domingo 13 de noviembre, se van a cumplir 20 años de la tragedia del Prestige.
Estupor de ver la noticia tomando un café, así una pausa de trabajo y no creerlo, vamos, quedar en shock.
Era una gran catástrofe ecológica, era muy emocionante ver cómo la gente se reaccionaba y se solidarizaba y venía a ayudar.
Precisamente este verano en la playa de Carnota todavía encontré restos de alquitrán.
Como ese chapapote indeleble sobre las rocas de las playas gallegas tienen precisamente los gallegos grabados en su memoria, unos hechos que comenzaron un 13 de noviembre. Pilar García Muñiz.
Hola John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, todo empezó ese día, ese fatídico 13 de noviembre de hace pues 20 años. Concretamente a las 3 y cuarto de la tarde. A esa hora el Prestige, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas, lanzaba un SOS a 50 kilómetros de Finisterre. Hay un fuerte temporal, las olas superan los 6 metros de altura y el barco presenta una vía de agua que le ha hecho escorar 45 grados. Esa misma tarde, las 77.000 toneladas de fuel oil que lleva a bordo empiezan a contaminar las aguas del Atlántico.
Es el inicio de la mayor catástrofe medioambiental de nuestro país. Según algunas organizaciones ecológicas, al final del día el Prestige ya había perdido 6.000 toneladas de crudo y sobre el océano flotaba una mancha de 10 kilómetros de largo y 300 metros de ancho.
Comenzaba entonces una lucha sin cuartel para intentar rescatar al Prestige y a sus tripulantes y al mismo tiempo evitar que la peligrosa carga acabase en el mar. Ni una cosa ni la otra se consiguieron.
Varios remolcadores fueron enviados a la zona donde se encontraba el Prestige, pero el capitán, el griego Apóstolos Mangouras, se negaba.
No tiene ni ser remolcado siquiera, ¿eh? Joder, ¿qué dices, cabrón?
Aunque inicialmente se le atribuyó la frase «Solo obedezco órdenes de mi armador», lo que en realidad estaba diciendo el capitán del Prestige, o eso se cree ahora, es que el remolcador tenía que ser el Ría de Vigo, contratado durante el siniestro por el Ministerio de Fomento.
Y es aquí cuando se toma una de las decisiones que, según los expertos, unos dicen una cosa, otros otra, pero desde luego fue una negligencia o un acierto, no se sabe, alejar el barco de la costa. El entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, es el que da la orden.
El remolcador Ría de Vigo a 15 millas.
Venga, ¿qué más?
El tiempo está muy malo.
Lo que convendría sería que alguien permaneciera a bordo, no sé, que se hunda, claro.
¿Eh? Sí, claro.
Para ayudarnos a hacer la maniobra.
Sí.
Y la consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda.
Y eso fue justamente lo que pasó después de ser alejado de las costas gallegas y tras 6 días en los que recorrió más de 400 kilómetros vertiendo petróleo, el Prestige se parte en dos y se hunde a unos 260 kilómetros de las Islas Cíes. Es ya 19 de noviembre de 2002. Ese día ya hay cerca de 200 kilómetros de costa gallega afectados por una mancha densa y viscosa en la que se ha convertido el fuel oil al entrar en contacto con el agua. Es el famoso chapapote que nos dejó una imagen que nos sobrecogió a todos.
Los primeros en luchar contra ese chapapote, tan negro como el futuro que se les venía encima, eran los habitantes y los pescadores de las localidades afectadas. José Antonio Gómez era por aquel entonces el patrón mayor de la cofradía de Porto Novo en Pontevedra y recuerda cómo fueron esos primeros días limpiando sin medios, sin nada, con las manos, sin saber a qué se exponían.
Ni tiñamos material, ni tiñamos formación, ni tiñamos absolutamente nada. Y organizámonos de como pudemos, como mellor supemos, fixen unha asamblea donde desbordábamos de tanta xente que tiñamos ali, e a partir de aí empezamos a organizarnos. Ben ou mal, creo que fixamos unha boa labor.
Pues casi 3.000 kilómetros de costa se vieron afectados por la marea negra procedente del Prestige que llegó hasta las playas francesas. Afortunadamente, otra marea, la de la solidaridad, fue llegando en forma de autobuses cargados de voluntarios desde todos los puntos de España. Solo el primer año estos voluntarios retiraron más de 90.000 toneladas de arena y crudo. Paloma de la Puerta viajó desde Madrid hasta Malpica para poner su granito de arena.
O sea, yo me acuerdo perfectamente la imagen de ir llegando a Malpica y ver las paredes de todas las casas que estaban frente al mar, negras como cuervos. Y entonces fue una cosa que a mí me dejó una imagen en la cabeza que me he despertado muchas noches con pesadillas.
Tenemos una pregunta y es, ¿hemos aprendido algo? Raúl Villa es ingeniero naval y secretario general de Exponav Ferrol, el Museo de Construcción Naval. Raúl, ¿hemos aprendido algo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos aprendido muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Y aunque, hombre, toda la opinión pública se ha centrado mucho siempre en los monocascos, ¿no? En los petroleros monocascos que eran muy 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 peligrosos, hay que decir que el doble casco no es la solución a cierto tipo de accidentes, o por lo menos no a todos, ¿no? El doble casco es desde luego en los barcos petroleros es una protección suplementaria muy importante, muy beneficiosa, pero bueno, hay que pensar, por ejemplo, que el desastre del Mar Egeo que ocurrió en 1992 en Coruña, pues el barco tenía doble fondo y no pudo recoger todo el hidrocarburo, porque hay ciertos casos de accidente, ciertas embarrancadas y son muy muy violentas que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, hemos aprendido muchísimas cosas, pero no estamos exentos de que pueda ocurrir un accidente, ¿eh? Eso es un poco la conclusión inicial que me gustaría contarte.
Raúl, en tu opinión, ¿la polémica decisión de alejar el barco de las costas gallegas fue acertada o no?
Bueno, pues nunca lo sabremos, como bien decíais, porque lo que yo te quiero decir es que la decisión tiene que tomarse de un punto de vista técnico y conociendo bien todas las los condicionantes que hay en cada momento, ¿no? O sea, no se puede decir, ¿es mejor meterlo en una ría o es mejor dejarlo en la mar, ¿no? Y alejarlo. Precisamente este lunes, yo doy clase también en la Universidad Senior y una de mis alumnas le decía, hombre, podría haber sido una decisión, por ejemplo, cerramos el puerto de la ría de Ferrol y metemos el barco dentro, ¿no? Y me decía ella, y te echan de Ferrol, ¿no? Pero bueno, claro, las decisiones son difíciles y son complicadas, ¿no? Pero lo que tienen que ser es muy técnicas, ¿no? Entonces, no se puede, si es mejor que el barco entre en la ría o se aleje, depende de las circunstancias de ese momento, del barco.